Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí con todos ustedes un día más en Costa Viva. 30 minutos, pasan de las 12, 15 grados de temperatura. Tenemos en un día bonito, cielos despejados, luce el sol. Está el día para pasear, un día agradable que además parece que va a ser preludio de un fin de semana agradable. En vez de otoño parece que estamos teniendo una primavera suave y, bueno, xeitosiña. Así que aprovechen ustedes para pasear y para disfrutar hasta donde podemos, porque cada momentito que respiremos libertad va a ser un momentito ganado a esa pandemia que nos preside. Vamos a hablar de ella, como no, claro, como hacemos todos los días en Costa Viva, en esta jornada de viernes 20 de noviembre, en que además de hablar de situaciones de coronavirus, hablaremos de otros temas relacionados con la actualidad municipal y también un poquito de cultura. Hablaremos de cultura, bueno, y hablaremos además del 25N, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, que está a la vuelta de la esquina, se celebra ya la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, y son muchísimos los actos que ya se empiezan a organizar a lo largo y ancho de toda la comarca. Les habla Juana Carrera. Recuerden que estamos hasta las 2, haciendo un alto en el camino a la 1 del mediodía, en dos tramitos, en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro se nos escucha mejor en el 99.7. Repaso por los titulares de la jornada y luego los vamos desglosando en este día de hoy. En cuanto a situación de coronavirus, hoy podría haber noticias favorables para Viveiro y Barabourela. Podría haberlas favorables, podría no haberlas. Así estamos, claro. El caso es que el Comité Clínico de la Xunta de Galicia se comprometió a estudiar la situación concreta de Viveiro y de Burela para ver si pueden levantar ligeramente las restricciones a que están sometidos ahora mismo antes de esperar al 4 de diciembre, que es la fecha en la que se había planteado que se eliminarían las restricciones y las cosas van bien, obviamente. El caso es que en Viveiro tienen hasta el último balance de Sergas tenían 35 casos activos de coronavirus y en Burela incrementaron el número de casos. Es cierto que está en alerta roja, pero también ahí contaban, por ejemplo, 17 casos positivos computables por los marineros del Adviento 1, que está amarrado en el puerto de Burela. Ellos, desde Burela, habían solicitado, y además no solamente al alcalde, sino en este caso la corporación al completo, que se levantara ese cierre perimetral y que se permitiera a los negocios de hostelería trabajar, al menos algo, porque había que conjugar de algún modo la actividad económica con la actividad sanitaria o la protección sanitaria. Así que puede que en esta jornada de hoy les digan algo bueno, como puede que les digan algo que no, que haya que esperar un poquito más. En cuanto a la situación de coronavirus, sigue estando más o menos como estaba en la jornada de ayer. Burela sigue en color rojo y Viveiro está en color amarillo, es decir, entre 7 y 14 casos acumulados en los últimos 7 días. El que incrementó de alerta en la jornada de ayer y que continúa ahí es el municipio de Foz, que está en alerta naranja, con entre 14 y 21 casos también acumulados en los últimos días. Y el que sale de colores es el municipio de Ribadeo. En este momento ya está nuevamente en blanco, lo que implica que están por debajo de los 7 casos de coronavirus. Hay que lamentar el fallecimiento en las últimas horas de una mujer de la residencia de San Ciprián de 100 años de edad. Fallecía en las últimas horas también a causa del coronavirus. Y luego, en cuanto a la presión hospitalaria, según el último balance de Sergas de hoy, son 8 las personas que están ingresadas en el Hospital da Mariña. Si les recordamos ese asunto relacionado con Vilalba, donde tienen las cosas un poquito más complicadas, la Xunta ya saben que ha intervenido la residencia asilo de Vilalba después de un brote que asciende a 132 positivos. Eran 114 usuarios y 18 trabajadores. Las cosas están más difíciles ahí, en ese centro residencial, y algunos de los usuarios contagiados se trasladan a la residencia integrada de la Xunta de Galicia, que está puesta en marcha en el Cegadi, en Santiago de Compostela. Sobre traslados, desde la CIGA le demandan a la Xunta de Galicia que traslade a los marineros del Adviento 1. El Adviento 1 es el barco cuya tripulación dio toda positivo en coronavirus y que está amarrado en el puerto de Burela, y la tripulación está siguiendo la cuarentena en el barco. Consideran desde la CIGA que el barco no es el lugar adecuado para que pasen una cuarentena, así que le piden que sean trasladados o a sus domicilios o a algún piso, por ejemplo, que esté habilitado, algún lugar que esté habilitado para que ellos puedan pasar esa cuarentena pertinente. Consideran desde la CIGA que parece que están tratándoles como si estuviéramos en la Edad Media. Luego en Asturias las cosas siguen complicadas. Todavía no se da por controlada la expansión del virus. El comité clínico se reunía también en las últimas horas y seguían insistiendo en la recomendación del autoconfinamiento de la gente en sus domicilios. Ya saben que la zona del occidente está bastante libre, aunque todas estas medidas se aplican al Principado de Asturias en conjunto. Los responsables sanitarios están trabajando, señalan, para controlar la presión asistencial y todavía no pueden decir o no se atreven a decir que hayan doblegado el virus. Críticas por parte de Foro Asturias. El portavoz en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, pregunta al equipo de gobierno cuándo tienen previsto que el comercio minorista pueda retomar su actividad, que finalice el cierre perimetral de algunos concejos asturianos incluidos en esta medida y también qué protocolos prevén establecer para la reapertura completa de comercios y hostelerías. Esto lo pregunta Adrián Pumares. Sobre hostelería, la Xunta de Galicia en este caso, y el sector hostelero han llegado a un acuerdo para ampliar las ayudas a los establecimientos cerrados hasta un máximo de 9.200 euros. El acuerdo se alcanzaba en la tarde de ayer en una reunión entre el vicepresidente Alfonso Rueda y también los responsables de la mesa negociadora de hostelería y el clúster de turismo. Cualquier establecimiento de hostelería afectado por el cierre sanitario puede recibir entre 6.700 euros y 9.200 euros, según el número de empleados y el tiempo de inactividad. Alfonso Rueda destacó el compromiso para que las ayudas se puedan tramitar de forma ágil y sencilla y apeló a la implicación del resto de las administraciones para que también hagan un esfuerzo en este sentido. Por su parte, desde el sector de la hostelería califican de positivas estas ayudas. Son positivas en principio. Por ejemplo, Cheche Real, responsable de la APEL y también miembro de esa mesa negociadora, indicaba que pueden parecer insuficientes a lo mejor, pero que es un inicio. Más sobre ayudas, en este caso en el municipio de Cervo, las personas trabajadoras autónomas de este ayuntamiento pueden solicitar las ayudas municipales para la reactivación económica y social hasta el 14 de diciembre incluido. El boletín oficial de la provincia publica las bases de la convocatoria que contempla incentivos para todos los trabajadores por cuenta propia, con o sin personal a su cargo, tanto si se vieron obligados al cierre por la pandemia como si pudieron seguir abiertos, incluyendo también sectores agrario y pesquero. Hablamos de las ayudas municipales del ayuntamiento de Cervo. El alcalde explica que el objetivo es intentar echar una mano a todas esas personas emprendedoras que están sufriendo con virulencia las consecuencias de la pandemia. En este sentido, desde Acisa en Ribadeo piden responsabilidad frente al coronavirus para poder pasar una Navidad que sea lo mejor posible. El presidente de la Asociación de Comercio, Francisco Iriarte, considera que es imprescindible que los vecinos del municipio y también todos los que nos visiten intenten evitar al máximo los contagios, para que las autoridades sanitarias no tengan que tomar nuevamente medidas y ellos, evidentemente, pues se vean nuevamente con la soga al cuello y en el mes de diciembre, algo que no quiere nadie, porque tenemos la campaña de Navidad a la vuelta de la esquina. Así que llama a todo el mundo a ser muy responsable. Indica Francisco Iriarte, no podemos bajar la guardia, no podemos relajarnos, tenemos que seguir reduciendo los contagios o al menos que no sigan subiendo para poder tener una Navidad tranquila que sea lo mejor posible. Hablamos también de patata, porque en algunos de los ayuntamientos de la Mariña Lucense, donde estaba prohibida la plantación de la patata por la polilla guatemalteca, que con tanto coronavirus nos habíamos olvidado de la polilla, bueno, pues algunos de esos ayuntamientos ya pueden empezar nuevamente a plantar patata. Son los de Lourenza, a Pastoriza, a Ponte Nova, Río Torto, Ribadeo y también Valadouro. La Xunta de Galicia levanta esa prohibición en 9 ayuntamientos, también otros ayuntamientos de la provincia de La Coruña, y ahora pasan a encuadrarse dentro de eso que se llama zona tampón, donde también hay otros como Ourol o Abadín. Así que, a partir de ya mismo, en cuanto se publique la orden en el Diario Oficial de Galicia, nuevamente se puede plantar patata en esos ayuntamientos, no en todos, ¿eh? Lourenza, Pastoriza, Ponte Nova, Río Torto, Ribadeo y Valadouro. En materia de sucesos, detenido un vecino de Mondoñedo de 44 años de edad acusado de estafar 50 euros al dueño de una barbería. Agentes de la Policía Nacional de Lugo lo detuvieron en las últimas horas, ya tenía varios antecedentes policiales y se le acusa de un delito de estafa por apropiarse de 50 euros del propietario de una barbería. El modus operandi, un tanto extraño, este hombre solicitó vía telefónica al propietario de la barbería un total de 50 euros en calidad de préstamo. Para convencer al dueño, le daba datos sobre la barbería, incluso de conversaciones mantenidas teóricamente con él. El caso es que le dijo que se iba a pasar un conocido a recoger los 50 euros porque él no podía. Minutos después se pasó por allí un hombre al cual el barbero le pidió que le dejara el DNI para cerciorarse de que iba a darle los 50 euros a aquella otra persona que le estaba llamando por teléfono. El caso es que, bueno, pues gracias a tener el DNI pudieron dar con él y la Policía Nacional lo detuvo. Ha señalado los agentes de policía que este modus operandi ya se había detectado en fechas similares el pasado año en locales de ocio, es decir, más o menos por estas fechas el año pasado y en locales de ocio, así que aconseja a los comerciantes y a cualquier persona que se pueda ver en esta situación que se cerciore de manera fehaciente de que esto no es una estafa. Y en la jornada de ayer te hablábamos de una persona que había sido detenida por intento de homicidio. Por intento de homicidio con un vehículo. Una mujer estaba cruzando la calle en el municipio de Foz, escuchó un acelerón y rápidamente tuvo que salir corriendo a la acera. Acabó caída en la acera y habían dado los agentes de la Benemérita con esta persona que era un vecino de Foz de 35 años de edad, pero de origen rumano, y lo detuvieron y le imputaban homicidio en grado de tentativa. El caso es que el hombre es teóricamente estaba intentando atropellar a la que era su ex-suegra. Así que esto ocurría en las últimas horas también en la localidad de Foz. Ella estaba atravesando la calle por el paso de cebra y finalmente los agentes lo detuvieron y ha pasado a disposición judicial. Ha quedado en libertad con comunicada, pero sin fianza. 19 minutos para la una del mediodía. Vamos a conocer también el pronóstico meteorológico, la situación del tráfico y vamos desarrollando todos esos temas que hoy nos trae Costa Viva.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Tenemos un día despejado, cielo azul, luz del sol, 15 grados de temperatura. Podría subir un poquito, no mucho más, 16, 17 nos daba en esta jornada de hoy Meteo Galicia para nuestra zona. En cuanto al fin de semana, bueno, esta tarde va a soplar un poquito el nordeste, nordés moderado esta tarde, eso nos va a molestar, pero los cielos seguirán despejados. Y el fin de semana, cielos prácticamente despejados los dos días. Alguna nube alta el sábado. Viento en calma prácticamente a lo largo de los dos días. Y las temperaturas estarán entre los 10 grados de mínima y los 17 grados de máxima. Tiempo seco, soleado y despejado para todo el fin de semana, según Meteo Galicia. Vamos a ver cómo se circula.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues también se circula bien, no hay ningún problema ni de visibilidad, ni de viento, ni de nada en la autovía del Cantábrico, donde estamos tan acostumbrados, y el resto de carreteras de la Mariña y del Occidente también están libres.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Como siempre, sobre esta hora te contamos el día en el que estamos y alguna anécdota interesante sobre esa onomástica. Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy, 20 de noviembre, la festividad de San Edmundo, un rey inglés entregado de lleno a su amor a Dios y al prójimo. Y no te voy a hablar hoy de más reyes, pero sí de personas que han destacado en diferentes ámbitos y que han llevado este nombre. Por ejemplo, Edmund Hillary, un alpinista neozelandés, primer hombre, junto con el sherpa nepalí Tenzin Norgay, en alcanzar con éxito la cima del monte Everest. Más cerca de aquí tenemos a Edmundo Masela, alcalde de Obaladouro y uno de los grandes expertos de toda Galicia en el cultivo de tomates. Y para finalizar con humor lo hacemos con Edmundo Bigote Arrocet, conocido humorista y también cantante, sobre todo en los primeros años de su carrera. ¡Feliz 20 de noviembre!
Tiene casi 20 años y ya está cansada de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Soy libre como el mar. Libre.
Anda, ¿sabían ustedes que Bigote Arrocet se llamaba Edmundo? Pues nada, felicidades a todos los Edmundos también. Por supuesto, al alcalde de Baladuro de aquí al lado. 15 minutos para la una del mediodía, alto en el camino. Y hablamos de cultura. Vamos a acercarnos a Lourenza, que hoy hay una presentación muy interesante organizada por la Asociación Cultural Patrimonio Laurentino.
Con la llegada de las luces y el gordo de Navidad, llegan las mejores centollas del mundo a Cetaria Burela. Piezas escogidas una a una para que no te pierdas la sabrosa esencia de lo mejor de nuestro mar. Muchas cosas han cambiado este año, pero el sabor y la calidad de las centollas de Ogrove no. Llama al 982-585803 y encarga las tuyas. También te las llevamos a casa. Entra en la web www.cetariaburela.com y cómpralas a golpe de clic. Di sí al comercio local, di sí a mirar hacia el futuro y di sí a la mejor centolla del mundo en Cetaria Burela. Gracias por estar ahí. Mucho ánimo y fuerza.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659. Virxe da Mariña te ofrece un plan de salud. En estos momentos de preocupación e incertidumbre, Clínica Virxe da Mariña quiere estar al lado de los mariñanos y crea un plan de salud para que todos puedan beneficiarse de asistencia médica en nuestro centro. Desde tan solo 19 euros al mes. Este plan de salud consiste en consultas de medicina general y enfermería, tanto presenciales como telefónicas, totalmente gratuitas. Así como la realización de pruebas como electrocardiogramas, espirometrías, audiometrías. Tendrás también importantes descuentos en pruebas analíticas y radiográficas. Pídenos información de nuestro plan de salud desde 19 euros al mes en el número 982-585807. Clínica Virxe da Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145 bajo, en Burela.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras, Tapia de Casariego.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACs con tomografía computerizada de Azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Vamos con el tema cultural y además también con el literario y el de la fotografía, porque vienen unidos en la presentación de un libro que va a tener lugar esta misma tarde en el Pazo de Tovar en Lourenzam a partir de las 8 de la tarde. De hecho, en la presentación estará también Casigueiro dando entrada a los autores de este libro, que son Carlos Lorenzo y Baldo Ramos. El libro No interior, do abandono, sobre todo lo que tiene que ver con la Galicia rural, la Galicia también un poquito más abandonada. Tenemos con nosotros a uno de los autores, en concreto él se encarga de la parte de la poesía, y es Baldo Ramos. ¿Qué tal, Baldo? Buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde.
Cuéntanos cómo surgió este libro, en colaboración también con Carlos, porque él pone las fotografías, tipos, todo que tiene que ver con la parte literaria, ¿no? Coas poesías, transmitís moito o que a Galicia rural, ¿no?
Pues sí, realmente nace por afinidade, por amizade tamén, porque tanto Carlos como eu somos somos da mesma zona, da comarca de Celanova, en Ourense, e compartimos raíces familiares en algunas das aldeas moi próximas a esta vila ourensa. E, bueno, él é un fotógrafo que nos últimos anos ten feito un traballo moi interesante en contacto co mundo da natureza, e a mí me parecía que podía xurdir, bueno, un feeling aí para facer un traballo plástico e literario compartido. Eu tamén estaba traballando en eses momentos en proxectos literarios relacionados co mundo do rural, e propuxémolo, e a verdade é que xurdiu o final deste proxecto, que penso que é o, digamos, o exemplo de que realmente hubo aí unha comunión non solo, digamos, de procedencia, sino tamén no final de proxecto de chegada dun libro que realmente dialoga dunha maneira moi estreita e moi cómplice a nivel literario e a nivel gráfico.
Supoño que o libro que transmite son moitas sensacións. Contanos que tipo de sensacións transmites ti na poesía que tes en concreto para este libro.
Realmente é unha poesía que non nace realmente da experiencia de ter vivido no rural. Bueno, neste libro percorremos algunha das aldeas, non? Que bueno, forman parte do noso patrimonio familiar, as nosas casas aí, dos nosos antepasados que están xa abandonadas, pero que eu non tive a fortuna de vivir aí, es decir, non son uns espazos que teñan para mí un significado, digamos, persoal, de vivencia persoal, pero sí que intentei contar a sensación que temos os herdeiros dese patrimonio en ruínas, de que realmente somos un pouco cómplices desta derruba, deste abandono. E intentei, bueno, pues, que a xente que lee estes poemas e que lee estas fotografías tome conciencia de que todos podemos facer algo por volver a estes lugares, por dignificalos e por volver a habitalos.
Agora, supoño que non me vas contestar, pero quería preguntar cal é o poema que co que máis te identificas ou co que te sintes máis orgulloso. Xa sei que é complicado, ¿no? Pero, por exemplo, o que pensas que transmite mellor a esencia do que queredes plasmar neste libro.
Pois, a verdade é que este libro pois non se ten presentado aínda moito por as circunstancias que estamos vivindo, non? Pero tive a ocasión de facer dúas lecturas del, e hai un poema que lle gustou a xente, especialmente a min, que para min tamén ten un significado moi especial, que é un poema que dialoga con unha fotografía da que saen dun balcón, dunha casa abandonada, pois silvas, unha vexetación, e ese poema donde se fala, pois, da perda da memoria, da enfermidade do Alzheimer nunha anciá que eu aí estou visualizando na miña avoa, e comparo ese habitar o baleiro da memoria co habitar tamén o baleiro da casa abandonada. Creo que se produce aí unha construcción metafórica que, bueno, a min ese poema me gusta especialmente. Creo que o público que escoitou tamén é dos textos que máis lle tocan a fibra.
E como tedes pensada a presentación? Ides recitar algo? Porque ademais tamén tedes a participación na presentación de Casigueiro, do artista. Como pensáis plasmar ou organizar isto?
Bueno, pois a idea é que Casigueiro que presente o libro. Eu con Casigueiro pois xa traballei en algunha ocasión, fixemos algún proxecto xuntos hai anos, un proxecto tamén que mesturaba a parte literaria coa parte plástica. Bueno, él nos presentará os dous, supoño que falará do que él ve aí. A parte Casigueiro, pues por eso tamén contamos con él, é un artista moi vinculado co mundo da natureza e co mundo do rural, ten unha sensibilidade especial para tratar estes temas e parecía nosa persoa adecuada, parte de por proximidade estética, por ter compartido, xa digo, no pasado algún proxecto con él.
Contame unha cousa, unha percepción. Pensas que estes cambios que estamos a vivir na nosa vida, co tema do coronavirus, o teletraballo e demais, poden facilitar que se recupere o rural e que volva a ter vida?
Eu a verdade é que estou convencido de que sí, estou confiado en que se xa así. De feito, xa está habendo casos de xente que está volvendo as súas aldeas de orixe, moitas veces as casas que, como no meu caso, non, nunca habitaron, realmente nunca tuvieron experiencia de vivir ahí, pero que era un patrimonio que estaba ahí esquecido y que ahora está empezando a recuperarse precisamente por fuxir das presas e do amontonamento da poboación pois nas grandes cidades. Estou convencido de que pouco a pouco a agua volverá ao seu cauce e a xente acabará volvendo ao medio rural, porque é aí onde o contacto coa natureza se dá dunha maneira máis evidente, máis saudable, claro.
Seguro que imos volver a darlle vida a ese espazo rural. Moitísimas gracias, Baldomero Fernández Ramos. Bueno, Baldo Ramos, que tanto artista plástico como poeta, está esta mesma tarde en Lourenza presentando o último libro en compañía tamén do fotógrafo, de Carlos Lorenzo. Que vaya moi ben o libro e moitísimas gracias por compartir con nos este ratiño.
Moitas gracias a vos. Boa tarde.
De la poesía nos vamos a pasar a la música de la mano de Baruch Domínguez con su recomendación musical.
Música en todas partes.
Cope de la Costa.
Miembro de grupos como Siniestro Total o Golpes Bajos, Germán Copini nació un 19 de noviembre del año 1961. Nos dejó muy temprano en el año 2013, pero nos dejó canciones para el recuerdo como esta, Malos Tiempos para la Lírica, hoy en versión sinfónica.
El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Tu madre baja con el cesto y saluda. Seguro que ha acabado tu jersey de cotón. Puedes esbozar una sonrisa blanca y pura. A los tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Tiempos para la lírica.
esta canción nos acercamos hasta la una del mediodía. No siempre malos tiempos para la lírica. Hoy habrá lírica y habrá fotografía también en Lourenza en la presentación de ese libro. Por cierto, luego hablamos también con el fotógrafo del libro, que tiene unas imágenes preciosas, ¿eh? No ha habido suerte, al menos en esta jornada de hoy, no ha habido suerte para Burela y Viveiro. Ya saben, estábamos esperando a ver si había un levantamiento de restricciones, de cierre perimetral, una apertura para los locales de hostelería, pero parece que el único agraciado por el momento ha sido Carballiño, que también hay que reconocer el esfuerzo que han realizado y que se le había escogido de ejemplo para aplicar esas restricciones al resto de los ayuntamientos que están en ellas. En estos momentos deben de ser cerca de 70 en la comunidad gallega. Tenían puestas las expectativas los responsables de estos dos ayuntamientos de La Mariña, de Viveiro y de Burela, en la reunión de hoy, pero bueno, pues a ver si para más adelante, la siguiente, hay alguna posibilidad. Les habían solicitado los regidores a los representantes del comité clínico que les permitieran levantar ese cierre perimetral, porque no estaría funcionando, no sería útil para una comarca que anda en movimiento de un sitio a otro constantemente y con una actividad pues como la que tienen estos dos ayuntamientos, que viene gente de fuera y para trabajar simplemente. Pero bueno, por el momento habrá que seguir esperando. Lo que ha ocurrido también en esta reunión del comité clínico es que han decidido meter a Villalba también en el saco de los concellos con restricciones. En estas últimas horas ha habido un incremento muy importante de casos positivos de coronavirus en Villalba y por lo tanto han decidido que también se le aplican las restricciones, cierre perimetral, cierre de la hostelería y las otras que llevan aparejadas. Saben que además en Villalba han tenido que intervenir la residencia, el asilo de Villalba, porque hay 132 positivos, son 114 usuarios y 18 trabajadores. Parte de los usuarios contagiados son trasladados a la residencia integrada de la Xunta de Galicia, que se ha puesto en marcha en Santiago. Así que si están las cosas, habrá que seguir esperando. Continúan los cierres perimetrales en Burela, continúan en Viveiro, también el cierre de la hostelería y también las penurias que están atravesando y que todos ya nos hacemos una idea. En cuanto al coronavirus, en las últimas horas también se cobraba otra vida en La Mariña. Una anciana de la residencia de San Ciprián, de 100 años de edad, que fallecía en las últimas horas, y sobre la presión hospitalaria ha ido bajando en nuestra comarca. Hay, a día de hoy, 8 personas ingresadas en el hospital de Burela positivas en coronavirus. En cuanto a lo de los colores del mapa, Burela está en rojo porque sobrepasa los 21 casos activos de coronavirus. Foz se acerca al rojo, de hecho el alcalde está preocupado y solicita mucha conciencia a todo el mundo a partir de ahora que llega la Navidad y no quieren verse como Burela. Luego lo escuchamos. Foz naranja y luego Viveiro, Seo, Bicervo continúan en amarillo. Sale del color amarillo Ribadeo, es decir, está en blanco, significa que tiene menos de 7 casos acumulados en los últimos 7 días y el resto de los ayuntamientos también en blanco, más o menos, en la Mariña Lucense, con lo cual medio bien. Vamos a intentar controlarlo, como piden, por ejemplo, también desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, ACISA, para que en la Navidad no tengamos que llorar, para que tengamos una buena Navidad y el sector económico pueda recuperarse un pelín. Esto relacionado con la Mariña Lucense. También, y con el coronavirus, claro, también relacionado con el coronavirus, la CIGA le ha pedido a la Xunta de Galicia que traslade a los marineros del Adviento 1, el que está atracado en el puerto de Burela, a un lugar un poquito más adecuado para que pasen su cuarentena. Te vamos a desarrollar estos temas y muchos otros. Recuerda, hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM es el dial donde tienes la información más amplia y en la zona de Viveiro en el 99.7. Alto en el camino y vamos con ello.
Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982-58-2589 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
¿Quieres recibir el mejor pescado fresco de la lonja en tu casa? Ahora en O Almacén do Peixe de Burela te lo llevan a domicilio cada día de martes a sábado, estés donde estés.
Date de alta en la lista de difusión de O Almacén do Peixe enviando un WhatsApp al teléfono 604-085-658 y entérate de todas las ofertas directamente en tu móvil.
Para que no te quedes sin el mejor producto, O Almacén do Peixe de Burela te lo pone fácil. Más información en el teléfono 982-58-64-24.
Watermelon Sugar High.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes, yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982-58-5098.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en Costa Viva. Por cierto, el tiempo bueno, cielos despejados. Ha subido bastante la temperatura, 21 grados. En Ribadeo está luciendo el sol. Y el fin de semana va a ser bueno, con máximas de 17-18 grados, según Meteo Galicia. Vientos en calma o débiles, tiempo seco, soleado, cielos despejados para todo el fin de semana. Aprovechalo, que tenemos un otoño muy agradable. Hablamos de la situación de coronavirus de los ayuntamientos. En Foz, preocupación. El alcalde, Fran Cajoto, le pide a la gente que sea muy consciente de todo lo que hace, que no se junte en esos encuentros de vamos a casa de alguien a comer, cenar, tomar unas copas, lo que sea, que por favor lo intenten, que llega la Navidad y no quieren verse como Burela.
Ahora mismo estamos en nivel laranja, no concello de Foz, entre 14-21 casos. A verdade é que pasamos do nivel amarelo, todavía non estamos en vermello, pero empezamos a estar pois fondamente preocupados, non? Preocupados sanitariamente, porque evidentemente pois sabemos as consecuencias que pode chegar a ter unha infección por COVID, preocupados económicamente, non? O concello veciño, o concello de Burela, coa hostalería pechada, coas pérdidas económicas que eso conleva durante varias semanas, non? Eso é o que non queremos para Foz. E por eso o que pido é que faga un chamamento a todas e a todos é que extrememos as precaucións, é que na nosa vida privada, no noso comportamento individual, pois sexamos o máis responsables posibles. O máis responsables posibles. Que evitemos xuntanzas con non convivintes nos nosos pisos, que non se faiga ningún tipo de festa privada. Sabemos que hai prácticas que conlevan a contagios, estes contagios conlevan ao final con peches de negocios, conlevan con pérdidas económicas moi graves. Queremos pasar unhas navidades o máis tranquilas posibles, queremos que na próxima ponte de decembro os comercios, nosos comercios, poidan funcionar con normalidade. Eso depende de todos nós, depende de todas e de todos nós. Así que é o que pido, responsabilidade, compromiso individual, o esforzo de todos. Estámolo facendo ben, pero non podemos baixar a garda en ningún momento. Debemos extremar as precaucións e ante unhas datas nas que se aumentan as compras, desde logo evadirnos de plataformas dixitais, apostar polo comercio local, apostar polas compras a pé de rúa, aos nosos veciños. Eso implica, aparte de ir mercar aos que coñecemos, a mercar as tendas de barrio, implica tamén unha actuación responsable na nosa vida individual para que non se vexan abocados a ter que pechar as súas portas por unha ola de contagios no noso concello. Así que responsabilidade e compromiso de todos.
Llamamiento a la responsabilidad y el compromiso de Fran Cajoto, el alcalde de Foz. No quieren verse como Burela, que está en rojo, o como Viveiro, que están cerrados, aunque Viveiro ya sabes que ha bajado al amarillo, porque es un mes de cierre perimetral, un mes de cierre de hostelería, muchas restricciones respecto a las reuniones y demás, y como toque el mes de diciembre, es para echarse a llorar. Así que queda el llamamiento, que yo creo que es importante y que nos tiene que llegar a todos, no solo a los de Foz, sino a todos, para que no se nos vaya al traste la campaña de Navidad, que es lo único que queda para aferrarse, el único clavo ardiendo que nos queda para aferrarnos a la actividad económica de este año 2020. El resto ya está perdido, ya se ha echado todo a perder, así que solo nos quedará Navidad. Bueno, sobre este día de hoy, pues Burela y Viveiro no han conseguido que se levanten restricciones. Si no se levantan antes, tienen que esperar hasta el 4 de diciembre, y eso esperando y deseando que todo vaya muy bien. Así que, claro, la situación es preocupante. El alcalde de Burela, Alfredo Llano, va a remitir a la Xunta de Galicia que se levanten un poquito las restricciones, que les den un poco de aire, no solamente porque lo pide el alcalde de Burela, sino porque es un acuerdo de toda la corporación. Escuchamos a Llano.
Que desde el Concello de Burela, los tres grupos, los representantes municipales, do PP, do Bloque, más los hoxe, pois hoxe pola mañá mandamos unha nota dirixida á Xunta de Galicia a través da Consellería de Sanidade, onde se fai finca pena esta petición de que se nos permita, bueno, pues a mobilidade o 100%, dado que de aquí de Burela están saindo, entrando todos os días máis de 1000 personas ou de 1500 por a cantidad de costes laborais e outras circunstancias que se dan. E despois tamén teño que dicir unha cousa: no mes de xullo tivemos un brote potentísimo, que donde se casi se acabaron os 200 positivos simultáneos, máis moita xente confinada, e naquel entón tivemos a hostalería e outros negocios abertos durante todo ese tempo do mes de xullo, e sin embargo pues, deu-nos un resultado excelente o traballo que fixemos, e pidemos pues eso, combinar e equilibrar o que son o cuidado sanitario co a actividade socioeconómica. Eu penso que agora mesmo estamos nas mesmas condicións de poder facelo, e por esa razón reclamamos. Tamén digo que temamos ser e ter a capacidade resolutiva de conseguir de alguma maneira asentar este equilibrio de seguridade sanitaria co actividade socioeconómica. Temos que ser capaces de facelo. Aquí nosotros tamén solicitamos que haxa máis axilidade na conclusión dos PCRs, que se fagan o antes posible, e despois tamén buscar a vinculación rápido para bueno, poder hacer atender, acortar inmediatamente os contagios. E despois tamén pedimos que haxa máis rastrexadores.
Petición del alcalde de Burela, remitida ya esta misma mañana a la Xunta de Galicia, no solo del alcalde, insistimos, sino que ha sido un acuerdo de toda la corporación, los grupos que forman parte de la corporación de Burela, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego y también el Partido Popular. Y ya sabes que además del daño que se está notando en la hostelería, en el comercio, en todos los sectores de servicios, en toda la actividad económica, luego hay otro daño, pues muy destacado y que está extendiéndose muchísimo a toda la población, y son todas esas personas que se han quedado sin trabajo, que están en ERTE, que no tienen manera ya no de llegar a fin de mes, sino de comprar comida, por ejemplo. Sabes que desde ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, han firmado un acuerdo de colaboración con Cáritas para, a lo largo de estos días, realizar una campaña de recogida voluntaria de cara a la Navidad. Tú, en determinados establecimientos que están adheridos, una treintena de establecimientos de ACISA, dejas ahí tu aportación y, bueno, pues estás ayudando a la gente que lo está pasando peor. Hay algunas tiendas que de paso hacen un guiño y a esas personas que colaboran con este acto solidario les dan un detallito en forma de descuentos, como por ejemplo Ginzo en Ribadeo. Esto nos lo va a contar Baruc Domínguez, que ha hablado con los responsables.
Te deseo muy felices fiestas.
Estamos a poco más de un mes de que llegue la Navidad, esta Navidad un tanto extraña que tenemos por delante, pero vemos ya propuestas solidarias como todos los años de cara a las próximas semanas en diferentes puntos de nuestra comarca. Por ejemplo, en Ribadeo, una treintena de locales comerciales y de hostelería vinculados a ACISA colaboran con Cáritas en una recogida solidaria de alimentos. José Ginzo, responsable de Ginzo Moda, es uno de los empresarios que participa en esta iniciativa, y con un incentivo aún mayor para el cliente: si llevas el ticket de los alimentos que hayas comprado para donar, te lo descuentan del gasto que hagas en tienda.
Bueno, nos creímos que una forma de incentivar a entrega de alimentos na nosa tenda era, bueno, pues premiar a aquela xente que traiga esos víveres. Se nos presenta o ticket do valor deles, pois nos facemoslle un desconto polo importe dese valor se fai a compra este fin de semana. Temos como tope un 15% de descuento, e bueno, é unha fórmula máis pa tratar de que a xente pois veña hasta a tenda e se anima a deixar alimentos pois para unha campaña tan interesante como esta de Cáritas.
La Navidad es, por supuesto, una fecha para pensar en las personas más vulnerables, pero ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, empresarios que hace unos meses estaban en una situación más boyante están sufriendo las consecuencias de la pandemia.
Bueno, é un momento que non tiñamos nada en que basarnos, todo de novo. Vamos vivindo as etapas casi día a día: apertura de Asturias, o peche de Asturias, o que pasou en xullo na Mariña con o confinamento. Vamos dándolle saída ás circunstancias a medida que se nos van presentando. Non cabe duda que todos estamos a vivir momentos complicados. Os establecimientos, houve un baixón de flujo de xente nas tendas, a hostelería está pasando realmente mal, En fin, eu creo que naide queda ao marxen do que o coronavirus nos está traendo, ¿no?
Pero aún así, José Ginzo es positivo. Piensa que en unos meses la situación mejorará notablemente.
Eu creo que sí. Eu creo que a medida que as noticias vayan cambiando e empecen a darse solucións, que o tema da vacuna empece a funcionar e se vexa que a curva baixa xa dunha forma fehaciente, nos ao final non somos españoles e somos Quijotes. Eso quer decir que enseguida nos vamos a poñer a buscar os mellores escenarios e a buscar a reactivación do comercio e da actividade e da economía. Que ocurre que ahora mismo, bueno, pues estamos en ese impasse, esperando todos que esto pase, que empecen a mellorar a situación sanitaria e que, por outra parte, os medios de comunicación empecen a dar noticias positivas. A partir de aí, eu penso que, bueno, próximo empezaremos a reactivarnos e pouco a pouco a recobrar pues os parámetros que tiñamos a finales do ano 19, ¿no?
Mientras tanto, lo que puedes hacer es apoyar a las personas que más lo necesitan, tanto las personas más pobres que necesitan alimento como nuestros empresarios locales. ¿Cómo lo puedes hacer? Con esta iniciativa que organizan ACISA y Cáritas. Recuerda, donar tus alimentos en establecimientos como Ginzo Moda.
Qué buena expresión la de José Ginzo. Somos españoles y somos Quijotes, el ingenioso Hidalgo. Aunque a este paso a lo mejor las jóvenes generaciones no saben ni quién era el Quijote o quién fue el Quijote. Esa figura que todos tenemos presentes en nuestra literatura española. Vamos a ello. Bueno, por aquello de la ley Cela, evidentemente. Seguimos, ¿eh? 37 minutos pasan de la una del mediodía, digámoslo bien. Un pequeño en el camino, unos consejos publicitarios y te hablamos de otros asuntos porque también hay que tocar el tema de las ayudas a la hostelería.
Rasca e gaña. Ata o 18 de decembro, merca nos comercios de Ribadeo. Consumen a hostelería local. Rasca e gaña. Hai 1.500 premios agardando por ti entre os 15.000 rascas repartidos nos 87 locais que participan nesta campaña de ACISA. Agora máis que nunca, aposta polo local, eleva un agasallo e unha mensaxe de ACISA Ribadeo.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Ayudas, hablamos de ayudas para la hostelería. Desde la Xunta de Galicia se ponen a disposición de todos los sectores más afectados por la pandemia de bastante dinero, cantidad de dinero a repartir, evidentemente, que puede oscilar entre los 6.700 y los 9.200 euros dependiendo de las empresas, el número de empleados y demás. Esto se acordó en las últimas horas entre la Xunta de Galicia y el sector hostelero. Es un acuerdo para ampliar las ayudas que ya había programado la Xunta de Galicia para que puedan llegar a eso. Además, son ayudas a fondo perdido y, en fin, pues al sector hostelero en un primer momento no le ha desagradado. Señala, por ejemplo, Cheche Real, que además de ser el presidente de Apple, está en la mesa negociadora de la hostelería, que es un principio, que además se asientan unas bases para que si después se tiene que volver a necesitar que les echen un cable, pues al menos sean conscientes de lo que hay.
Bueno, en principio satisfacción por chegar a este acordo con a Xunta de Galicia, agradecerle tamén a Xunta de Galicia o chegar ao mesmo. Esto non quita que, según como transcurra a deriva que colla esta pandemia, pois poida haber outro tipo de negociacións, outro tipo de acordos. Pero, en principio, o sector da hostelería de Galicia está satisfeito ao chegar a este acordo e esperemos que sexa fructífero para tantos e tantos negocios que están a pasar mal. Pode parecer, de alguna maneira, sempre é o primeiro acordo que chegamos, pois é insuficiente, pero é importante chegar a este acordo, sentarse ca Xunta de Galicia, porque a primeira é abrir esta porta que nos queda aberta para negociar, en caso de que así se necesite por parte do sector, outros acordos.
Bueno, pues la puerta que queda abierta, por si se tiene que volver a negociar, esperemos que no, aunque, bueno, que siempre hay que dejar abiertas todas esas puertas, dada la situación que estamos viviendo todos. Así están las cosas. Por cierto, te recuerdo que en Cervo también hay ayudas, son ayudas municipales para los trabajadores autónomos, se pueden solicitar hasta el 14 de diciembre y el boletín oficial de la provincia ha publicado ya las bases de esta convocatoria. Desde el equipo de gobierno de Cervo señalan que lo que intentan es echar una mano a todas aquellas personas emprendedoras que están sufriendo con virulencia las consecuencias de la pandemia. No todo es pandemia. También vamos a hablar del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, que se celebra el próximo miércoles, el de la semana que viene, y son muchos los actos que se organizan. Baruch Domínguez nos pone el día de los que se impulsan desde la Asociación BUMEI de Mujeres en Igualdad.
Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y seguimos contándote actos que se celebran con motivo del 25N. Y no solamente el 25N, sino en los días previos, posteriores, porque no queremos que solamente se quede en una fecha, en una efeméride, sino que queremos denunciar las violencias contra la mujer durante todos los días del año. Hablamos hoy con Mari Fraga, presidenta de BUMEI, Burela, Mujeres en Igualdad. Mari, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar hablamos de esos actos programados para las próximas jornadas. Muchos actos este año, pues, telemáticos. Estamos cansados de decir ya la palabra, pero con el coronavirus, con la pandemia que tenemos encima, pues la verdad es que la mayoría de actos, pues, tenemos que cambiar el chip con respecto a otras campañas, con respecto a otros años, y seguir reivindicando todas estas cuestiones, pero a través de las redes sociales, a través de internet, y a través también, por ejemplo, hoy aquí en la radio, a través de los medios de comunicación habituales, ¿no?
Efectivamente, no nos ha quedado otra manera que adaptarnos, como digo yo, a la situación, a esta situación que es conocida por todos y que ha originado la pandemia del COVID. Pero bueno, intentaremos desde medios y desde redes, como tú bien has dicho, seguir transmitiendo nuestro mensaje de no a la violencia de género.
¿Cómo se va a transmitir? Hablaremos después también de algún acto presencial que habrá también, pero a través de esto, redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, como estamos ahora mismo, pues ¿cómo se va a transmitir este mensaje de la lucha contra la violencia de género?
Bueno, pues precisamente en la COPE estamos preparando una campaña para lanzar nuestro mensaje contra la violencia de género. Como bien es conocido, Mujeres en Igualdad Burela todos los años elabora un calendario contra la violencia de género, en el cual se une todo el pueblo de Burela para gritar no a la violencia de género y plasmar la no tolerancia a la violencia en el pueblo de Burela. Este año, como no podíamos hacerlo de manera presencial, pues hemos decidido mandar este mensaje desde los diferentes medios de comunicación, como además de la COPE, puede ser un spot publicitario que hemos rodado para la televisión de Galicia y que lleva por título la unión de un pueblo contra la violencia de género. No le des la espalda a la violencia de género, plántale cara. Y es, como decía antes, una campaña que venimos haciendo todos los años, en la cual participan, además del ayuntamiento, la cofradía de pescadores, IASA, diferentes empresas de Burela y asociaciones de Burela. Lo que pretendemos con esto es no solo concienciar al pueblo de Burela, que el pueblo de Burela ya estamos muy concienciados, sino transmitir un mensaje de que la unión de un pueblo, si todos nos unimos, es la única manera de poder erradicar esta lacra social que es la violencia de género. También vamos a hacer un seminario contra la violencia de género, como ya venimos haciendo desde hace 8 años, antes lo hacíamos de manera presencial, pero el día 25 a las 12 de la mañana vamos a impartir un seminario mediante una plataforma de internet, al cual se pueden adherir todos aquellos participantes que así lo deseen, mandándonos un correo electrónico a bumeiburela@gmail.com, y aquí hablaremos de las medidas de prevención frente a la violencia de género, cómo detectar esa violencia de género y también cómo afecta a las mujeres el sufrir la violencia de género. Creemos que es muy importante seguir insistiendo en estas medidas de prevención que hay contra la violencia de género, porque durante la pandemia del COVID hemos sido muy conscientes de que, si bien antes creíamos que todas estas campañas llegaban al mayor número de personas posibles, nos hemos dado cuenta de que el aislamiento social ha sacado de manifiesto a la luz pública de que muchas de esas mujeres que no se han atrevido a denunciar era porque desconocían la mayoría de los recursos, cómo se les podía ayudar. Por eso estamos incidiendo un poquito más en esta campaña.
Eso con respecto a las actividades online, porque también tenemos alguna actividad, aunque pues con las restricciones necesarias, pero alguna actividad presencial. Por ejemplo, ya este sábado tenemos una andaina contra violencia de género que se hace junto al Club Celta de Barreiros, y después también tenemos esa mesa informativa habitual que se hace todos los años contra la violencia de género. Actividades que son necesarias también tener esa presencia en la calle, aunque tengamos, pues como decíamos, una situación complicada por culpa de coronavirus.
Efectivamente, este mismo sábado, como bien has dicho, nos unimos junto con la Asociación Club Celta de Fútbol de Barreiros a la séptima andaina contra la violencia de género Camiño Respeto de la Secretaría General de Igualdad de la Xunta de Galicia, y haremos una ruta de 8 kilómetros que saldrá desde la playa de Anguieira en Barreiros hasta la playa de Arealonga. Durante esta andaina iremos transmitiendo el mensaje de no a la violencia de género. Esperamos que se sume muchísima gente que nos ayude a alzar la voz con este gesto simbólico para gritar contra esta lacra social, que es la violencia de género. Referente a la mesa informativa, que también se pondrá el día 25, en esta ocasión será en el Ayuntamiento de Cervo, en San Ciprián, la Plaza de los Campos. ¿Y por qué en Cervo y no en Burela? Porque en Burela ya se va a poner una mesa informativa que está cedida también a la campaña de atención, a la violencia sexual 2020 de la Secretaría General de Igualdad de la Xunta de Galicia. Y pues como también tenemos una delegación de Mujeres en Igualdad en Cervo, pues vamos a apoyar un poquito su campaña con una mesa informativa allí contra la violencia de género. Porque, como decía antes, referente a Burela, todos los concellos tenemos que estar implicados, todos tenemos que estar unidos en esta lucha contra esta lacra social.
Hablábamos de esa andaina a nivel operativo. Sabemos que los ayuntamientos de Burela y de Viveiro pues están ahora mismo confinados perimetralmente. No sé si la gente de esos ayuntamientos puede participar en esa andaina, o si que se hace el llamamiento a otra gente de la comarca de Amariña que pueda participar pues en esa andaina en el Ayuntamiento de Barreiros.
Sí, efectivamente. Muchas gracias por hacer este hincapié. Efectivamente, dentro de Burela, claro, nosotros los miembros de la Directiva Mujeres e Igualdad, como una actividad laboral, podremos desplazarnos a esta andaina, pero lamentablemente la gente de Burela no se puede sumar a esta andaina en otro ayuntamiento por el cierre perimetral. Por eso sí que le pedimos desde este medio a la gente de otros ayuntamientos que se adhiera a nosotras y que nos ayude, igual que al Club de Celta, a darle visibilidad a esta lucha contra la violencia de género.
Ya lo hablábamos antes de la entrevista, como decimos habitualmente, off the record, que yo veía estos días en redes sociales pues un mensaje pues muy gráfico, que aunque tengamos todos la mascarilla puesta en nuestras relaciones sociales, pues que realmente esa mascarilla no nos impida denunciar, no nos impida gritar, no nos impida, pues cuando vemos algún acto denigrante hacia la mujer, pues que sigamos denunciando y que sigamos atentos, porque como decías al principio también, es decir, en esta época de coronavirus, sobre todo en lo más duro del confinamiento, muchas de estas conductas pues han quedado tapadas, han quedado veladas, pero han seguido existiendo en nuestras casas.
Claro que han seguido existiendo, lamentablemente. Nosotros en pleno confinamiento hemos lanzado una campaña que iba dirigida al ámbito vecinal, precisamente porque es dentro del ámbito vecinal los vecinos quienes a veces detectan situaciones de violencia de género que igual por algún motivo no han sabido identificar. Y es primordial su implicación en la lucha contra la violencia de género. Cualquier vecino que piense que su vecina está sufriendo o puede estar sufriendo una agresión, aparte de la obligación como ciudadanos, tiene un derecho moral de denunciar este caso. muchas veces por desconocimiento, porque pensamos que nos va a traer complicaciones el denunciar, y mira si después no es violencia de género y me voy a complicar la vida, dejamos de denunciar. Y lamentablemente, como pasó en Vigo hace 2 años, que una mujer fue asesinada en el portal de su casa, y es increíble que ningún vecino haya podido escuchar algún grito o alguna historia. Entonces, por este motivo hemos estado trabajando con las asociaciones de vecinos para que desde allí se lance esta campaña, se hable con los vecinos del edificio para prevenir, que por el aislamiento que hemos sufrido y este aislamiento social que ha tenido mantenidas a las víctimas recluidas con su agresor durante todo este tiempo, no tengamos que seguir hablando del aumento que estamos sufriendo este año en la provincia de Lugo en cuanto a casos de violencia de género. Date cuenta que este año los casos activos en la provincia de Lugo llegan a 548 casos por primera vez en 6 años, según el Ministerio de Interior. Esta cifra no se repetía desde febrero del 2014, cuando se contabilizaron 530 casos. Los mejores datos de los últimos 6 años en la provincia de Lugo se registraron en diciembre del 2017, y aún así eran 438 casos activos. Tenemos que aprender a concienciarnos, tenemos que aprender que la violencia de género es una cuestión de todos. Tenemos que conocer los medios que existen para poder denunciar a un agresor. Tenemos que conocer ese teléfono, ese 016, que en lo que va de año ha atendido en la provincia de Lugo a 197 mujeres. Este teléfono que no deja huella en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas, eso sí. Tenemos también que implicarnos de alguna manera en todos los ámbitos, en el ámbito vecinal, por supuesto, desde los medios de comunicación, que estáis haciendo un trabajo estupendo. Mientras todos no tengamos esta concienciación de que es trabajo de todos y es una obligación moral de todos concienciarnos contra la violencia de género, no vamos a conseguir erradicar esta lacra y los casos van a seguir aumentando.
Lo iba a decir yo antes, quizás en los últimos años hemos cambiado el chip, hemos asumido esa concienciación, pero aún queda mucho, mucho, mucho trabajo por hacer, ¿no?
Queda muchísimo trabajo de concienciación y de educación. Al final todo parte de la educación desde la infancia, de la educación e igualdad, y como yo digo, de la reeducación de los adultos, porque bien es cierto que no podemos educar a nuestros hijos en igualdad si nosotros hemos recibido una educación machista y no hemos aprendido a corregir esos roles de género. Por eso es tan importante como educar desde los centros escolares, es muy importante también concienciar a los padres, hacer jornadas desde las AMPAs con las familias para que ellos también se conciencien y corrijan esas conductas que no se debieran de tener. Los hijos son como una esponja y absorben todo lo que ven y todo lo que escuchan. Entonces es primordial que nosotros tengamos una conducta antimachista para que nuestros hijos reproduzcan ese rol.
Pues desde luego que sí, como decíamos al principio, la importancia de reivindicar pues en estas efemérides, en este 25N, pero que no se quede solamente en eso, que lo tengamos presente todos los días del año. Mari Fraga, presidenta de BUMEI, Burela Mujeres en Igualdad, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas, muchísimas gracias por el importante trabajo que hacéis día a día.
Muchísimas gracias a vosotros por ponerle voz a nuestro mensaje y por estar ahí día tras día luchando con nosotros y apoyando las entidades contra esta lacra social. Muchas gracias.
La noche es nuestra. En Flex, el Black Friday ni es Black ni Caen Friday. Porque cuando tienes un descuento de hasta el 60% en un colchón Flex, como si lo quieren llamar Pink Monday o Pink Floyd. Promoción válida hasta el 30 de noviembre del 2020. Colchonerías García. Consulta los modelos disponibles en tu tienda de Viveiro, calle Lodeiro 6 Bajo. Colchonerías García. La noche es nuestra.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. That's all right.
Aprovecha desde el 23 al 29 de noviembre el Black Friday en Afia Foz CCA. Aquí encontrarás descuentos muy especiales. Ven a Foz y disfruta de esta oportunidad. Black Friday en Afia Foz CCA.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo, tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. Sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
4 minutos para las 2 de la tarde. Continúas en Costa Viva. Vamos a hablar de dinero también. De los presupuestos de la Diputación se han presentado hoy mismo en el ente provincial. Según destacan desde el equipo de gobierno, duplican los fondos para empleo el año que viene con unos presupuestos de 92,5 millones de euros centrados en las personas y en la recuperación económica, según el presidente José Tomé.
Los orzamentos de 2021 que presentamos hoy también representan esas tres verbas. Que quede un orzamento para dar estabilidad, un orzamento riguroso y un orzamento de confianza para los ciudadanos. Son unos orzamentos que ascenden a 92.418.752,96 euros, casi 92,5 millones de euros, o que supone un incremento de casi un punto porcentual con respecto a este ano 2020. Penso que é importante destacar que acadamos esta cantidade a pesar do efecto negativo da pandemia. Para conseguir este objetivo, o que facemos é reforzar as líneas de traballo prioritarias que ven desenvolvendo este goberno provincial, que eu resumiría en 4 piares. O primeiro, reforzamos as políticas para manter e crear emprego, así como as políticas sociais fundamentales para este equipo de goberno. Reforzamos o apoio a sectores productivos estratégicos da nosa provincia. Reforzamos a cooperación cos concellos e co tecido social. E reforzamos a mellora da mobilidade.
Esto sobre los presupuestos de la Diputación, presentados esta misma mañana, es lo que señala el presidente del ente provincial, José Tomé. Y en cuanto a lo que opina la oposición, en principio poco, porque según señala el portavoz del PP, Javier Castiñeira, no los conocen.
Parece ser que hoxe foron presentados os orzamentos do ano 2021 polo goberno provincial. Non podemos opinar moito do contido, porque evidentemente pois non o coñecemos, porque non foi presentado en ningún órgano colexiado ao que teña acceso ao Partido Popular. Entendemos que ese xa é un defecto de forma considerable. E volvemos a repetir, este documento non se contou con gran parte da provincia de Lugo, gran parte que é representada polo Partido Popular. Polo tanto, volvemos a dicir que Tomé equivócase novamente si trae unhos orzamentos copia-pega do ano 2020. Entendemos polas súas declaracións que son continuistas, eso que menos necesita hoxendía a provincia. Repetimos, o ano 2021 é un ano extraordinario. Non pode haber continuidade, como esgrimeu no seu momento o señor Tomé. Dentro do Partido Popular creemos que debemos ser máis exixentes co goberno máis caro da historia da Diputación. E pedimos unhos orzamentos ambiciosos e de recuperación económica, apoiando os concellos e apoiando o tecido productivo. A provincia de Lugo no ano 2021 debe dar avante, e polo que nos imaginamos, e polo que dixo Tomé, a Deputación de Lugo pretende avanzar sin ter levantado a áncora dos orzamentos.
Hay que dar una primera valoración de los populares sobre esos presupuestos cuyos detalles no conocen todavía. Se acaba el tiempo de Costa Viva, pero te recuerdo que a partir de las 2:20 seguimos actualizando la información en Mediodía en la Costa. Ahora te quedas en la compañía de Mediodía con Antonio Raiz.
Natalia.